sanidad y de forjar acuerdos sólidos con la oposición.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los transportistas vivirán mañana su décima jornada de paros y lejos de solucionarse la situación, parece que empeora día a día. Más sectores interrumpirán la actividad y las organizaciones del gran consumo urgen al gobierno a intervenir porque estamos ante un problema de máxima urgencia, un problema de Estado. Moncloa insiste en la bonificación de 500 millones de euros que va a entregar al sector a partir del 1 de abril. Mantiene la esperanza de que el fin de semana se normalice la situación. El viernes se volverán a ver las caras con el Comité Nacional de Transportes por Carretera. La crisis afecta a muchos sectores ya. Por eso, mañana el ministro Luis Planas se reunirá con los representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. El vicepresidente de la Federación Andaluza es Mariano García.
Las reivindicaciones que se va a poner mañana encima de la mesa a través de nuestro presidente con el ministro son de ayudas ya, de que el combustible para los barcos no sea superior a 0,60 en crisis, porque lo normal es a 0,38, 0,40, la exoneración del pago de seguridad social. Todo apunta a que si no hay nada, seguir con la parada.
El precio de la electricidad es otro de los temas espinosos que tiene que afrontar el gobierno estos días. De hecho, mañana sindicatos y asociaciones han convocado movilizaciones para que se limite el coste de la energía. Movilizaciones, ojo, de apoyo al gobierno. También este domingo se van a concentrar los trabajadores del transporte de viajeros, taxistas, ambulancias o vehículos de alquiler. Las manifestaciones llegan justo en la misma semana en la que los líderes europeos van a debatir alternativas para desacoplar el precio de la electricidad respecto al gas. Mañana está previsto que Bruselas presente un abanico de medidas de cara a la cumbre de los jueves y viernes. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, entramos en unas horas fundamentales para conocer hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea para aliviar los altos precios de la energía que tanto están afectando a nuestro país. Todo apunta a que la Comisión Europea mañana va a incluir la posibilidad de limitar el precio del gas y la electricidad. Serán medidas muy amplias para abrir el debate entre los líderes europeos. En cualquier caso, fuentes en Bruselas dicen que seguramente no serán tan ambiciosas como pide el gobierno de España. Buscaremos cómo limitar los precios de la electricidad y el gas y cómo mitigar el precio de la electricidad para los consumidores, ha dicho en las últimas horas un alto funcionario europeo. España ha pedido en varias ocasiones desacoplar del precio de la energía el precio del gas. El debate está abierto, veremos qué consigue sacar España para aliviar definitivamente el recibo de la luz.
Esta noche también es noticia un sonido sobre la guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado en la CNN que sí contemplan el uso de armas nucleares, pero solo ante una amenaza existencial.
Bueno, tenemos un concepto de seguridad nacional y pública. Puede leer todas las razones para usar armas nucleares, por lo que si existe directamente como se lee, entonces puede usarse de acuerdo a nuestro concepto. No hay más razones recogidas en el texto.
En fin, lo que faltaba. Este martes el presidente francés Emmanuel Macron ha hablado por teléfono con Vladimir Putin y con Volodymyr Zelensky. Se ha pedido a Moscú que negocie de buena fe con Kiev. Horas antes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha señalado que los 27 miembros de la Unión se han comprometido a desarrollar una defensa comunitaria conocida como brújula estratégica. La idea es que de aquí a 10 años el bloque comunitario sea más autónomo en materia de defensa.
Que nos permitiera desplegar hasta 5.000 tropas en un ambiente no colaborativo, que es una forma de decir que también contemplamos la posibilidad de desarrollar misiones de combate, algo que está perfectamente previsto en el tratado, aunque no lo haya hecho nunca la Unión Europea.
Cambiamos de tema. Mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a dar explicaciones en el Congreso sobre el histórico giro en las relaciones con Marruecos. También estaremos pendientes de la visita institucional de Pedro Sánchez a Ceuta y Melilla. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez parece decidido a enterrar medio siglo de posición española sobre el Sáhara con un gesto potente, según lo define su entorno. La visita este miércoles a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla junto a sus respectivos presidentes, tras haber asegurado con Marruecos un hipotético respeto a nuestra integridad territorial. El gobierno se ha dejado numerosos cabos sueltos en un giro radical por explicar a la opinión pública y al precio de enemistarse con Argelia, hasta el punto de que en la misma órbita socialista existen reproches fuera de micrófonos a José Manuel Álvarez ante la necesidad de claridad en la defensa del acuerdo. De hecho, la Moncloa confía en la comparecencia de mañana por la tarde del titular de Exteriores en el Congreso para calmar la tormenta política.
Por cierto, esta tarde ha comparecido en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y se ha referido a la reapertura de las fronteras con Marruecos.
Y las mismas se reaperturarán en los términos que las condiciones sanitarias también lo puedan determinar y evidentemente en un acuerdo entre ambos estados.
Se reaperturarán, esa buena, ¿eh? En cualquier caso, que se deje de circunloquios. Las fronteras se abrirán cuando le dé la gana al que las cerró. Mohamed VI. Y termino con un último apunte. El coronavirus ha entrado en una nueva etapa. Desde el lunes, los asintomáticos no tendrán que hacer cuarentenas. Solo la tendrán que guardar las personas vulnerables y los que tengan síntomas. Se aplicará siempre y cuando los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren, como ahora, en nivel de riesgo bajo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Uno de los sonidos que más nos han emocionado, en este caso para medio bien, en esta guerra de Ucrania, es este. Digo medio bien porque ha conseguido movilizar iniciativas como la que te vamos a contar. Ese era un crío llorando de unos 6 añitos andando solo por un corredor humanitario. Después de salir del país, habrá tenido que esperar en los campamentos improvisados de refugiados de Polonia con miles de niños como él. Bueno, Payasos Sin Fronteras se ha propuesto terminar con esas lágrimas. Han viajado a la frontera de Polonia con Ucrania para llevar su espectáculo a los menores refugiados. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia, no sé si bonita, cuanto menos entrañable del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Yo creo que sí, que es una historia bonita, ¿no? Que refleja además el poder que tiene una risa o una sonrisa. Sí. Mira, han viajado 5 artistas de Payasos Sin Fronteras, como decías, para lograr que los niños pues olviden por un momento de la guerra. 2 de ellos viajaron unos días antes para organizarlo todo. Visitaron las principales ciudades de Polonia y vieron dónde había más niños refugiados, más niños ucranianos. Y los encontraron principalmente en colegios, en albergues y también en centros culturales. A los pocos días llegaron los demás. Y ahora actúan donde se lo piden, bien en la calle o, por ejemplo, también en el aeropuerto. Uno de estos artistas es Boris Enribas. Con él hemos hablado en Mediodía COPE.
Yo creo que la gente que viene huyendo de la guerra está predispuesta a reír, necesita reír. Entonces hay una... a veces incluso es más fácil porque lo necesitan. Esa es la sensación que tengo estando aquí.
Esa necesidad de la que hablaba Boris es todavía más evidente en los niños. Claro, la inocencia, las ganas de jugar. Eso nunca se pierde, pase lo que pase. Los voluntarios aparecen con la nariz roja, la típica de los payasos, con un sombrero, con zapatones, con ropa de colores, y consiguen que los niños sonrían. Lucía es otra de las payasas sin fronteras que ha viajado hasta Polonia.
De verdad es una necesidad, es decir, que los niños ya necesitan despreocuparse, porque ya han vivido cosas muy, muy fuertes y ya cuando están allí todos juntos juegan y cuando nos ven se animan.
En uno de los albergues donde han actuado había unas 3.500 personas y nos han contado que una de las coordinadoras se les acercó y les dijo que nunca, nunca hubiera imaginado escuchar tantas risas en un lugar como ese.
Cuando empezamos a montar se van acercando, son cautelosos supongo también porque por donde vienen, pero en general vienen curiosos y las sonrisas claro, si das una sonrisa, por ejemplo, en la calle, sonríe a alguien y la persona, lo más probable es que te va a sonreír. Entonces, eso contagia y que nos reciben con sonrisas porque es lo que ofrecemos.
Ellos no saben ucraniano ni ruso, han aprendido lo básico, pero es que el idioma de la comedia es universal. Así nos lo cuenta Nacho Camarero, otro payaso.
Es un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿no? Que una caída, una torta, bueno, todas las bromas así muy de circo, de payaso, la verdad que en cualquier idioma se entienden. De todas maneras, sabemos algunas palabritas, ¿eh? Un bienvenidos, pesos, bueno, nada, cositas así muy básicas que también lo agradecen, yo creo. Que hagas el intento, por lo menos, de hablar en su idioma y decirles alguna cosita, pues lo notas, ¿no? Cuando se lo dices, como sonríen seguramente porque no lo pronunciamos muy bien, pero bueno, lo intentamos.
Lo intentaba, nos contaba también Nacho Camarero este mediodía y nos decía eso, ¿no? Precisamente ese lenguaje universal que supone la comedia y también los espectáculos de circo. Mira, hoy han actuado en Siemyszyl, en Polonia, una de las ciudades más cercanas a la frontera con Ucrania. Y mañana se van a Lublin, un poquito más hacia el norte.
Llevamos ya un par de días, hoy es el tercer día que estamos aquí, ya hemos hecho como 5 actuaciones y nada, y mañana nos vamos a otra ciudad, a Lublin, que está un poquito más hacia el norte. Entonces vamos a ir subiendo un poco hacia Varsovia, hacemos un día y medio en Lublin, en esta ciudad, y después vamos a Varsovia.
Este grupo tiene previsto marcharse el día 28, pero no van a dejar a los niños sin payasos, sin las carcajadas.
El equipo que está ahora aquí mismo se vuelve a España y el 28-29 nuestra idea es que venga otro equipo de 3 payasos para seguir haciendo este trabajo, los shows tanto en Varsovia capital como aquí en la frontera.
No es la primera vez que Payasos Sin Fronteras se traslada al este de Europa. Durante 2018 y 2019 viajaron 3 veces al este de Ucrania para atender a los desplazados en la región del Donbass. Llevaron a cabo 67 espectáculos para más de 5.000 niños. Ahora Nacho no evita preguntarse dónde estarán aquellos críos.
¿Dónde están esos niños, no? A los que se actuaron. De hecho, hay muchas fotos de los proyectos que se hicieron y es una pregunta que desgraciadamente viene a la cabeza, ¿no? ¿Dónde estarán todos estos niños para los que se actuó en ese momento?
Yo no sé si les has visto precisamente actuar, Ángel, si has visto alguno de los vídeos de las redes sociales.
No solo eso, es que yo he coincidido con ellos en los campos de refugiados de Irak.
O sea, que sabes perfectamente la labor que hacen y cómo lo hacen, que son absolutamente payasadas. A mí me divierte muchísimo, como a todos.
Y lo he visto en directo en aquel campo de refugiados. Qué bueno. Entre Erbil y la frontera con Irán. Impresionante.
Pues funcionó allí en ese campo de refugiados y parece que su labor con los niños refugiados ucranianos en la frontera con Polonia también está dando resultado. Qué bueno, ¿verdad? Escuchar las risas de los niños cuando coinciden con estos payasos que, insisto, lo que hacen son, bueno, lo que hemos visto siempre en el circo, sus payasadas, ¿no? Que sea una caída, que sea un golpe, esas cosas que siempre, no sé por qué, nos hacen muchísima gracia. Pues desde Payasos Sin Fronteras son conscientes de que lo que hacen, pues no es suficiente, que esos niños necesitan, pues mucho más que reírse, pero por lo menos consiguen que por un ratito, por unos minutos, se sientan mejor, se olviden de todo lo malo, pues que está pasando a su alrededor.
Mira, ¿sabes con quién hablé yo estando en Irak, que era uno de los Payasos Sin Fronteras?
¿No?
Con Pepe Villuela.
¡Ay, es fantástico!
Sí, 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 con Pepe Villuela haciendo el sketch de las sillas y de los
muebles. La famosa silla en la que se enreda.
Totalmente, imagínate cómo se lo pasan los chavales. ¡Qué grande! Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Mañana más. Chao, chao, gracias.
Adiós, Pilar, chao. Echamos un vistazo a las redes. Como cada noche echamos un vistazo a las redes sociales, ¿cuáles son las tendencias? Hola, Silvia Martínez.
Hola, Ángel Expósito. Pues mira, hasta ahora varios temas. El primero, el deporte, fútbol femenino. Se ha jugado a cabo hace unos minutos el partido de Champions entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Han quedado 1-3, ha ganado el Barcelona. También en deportes, Rafa Nadal. Las redes se han volcado con él. Estará de baja de 4 a 6 semanas por una lesión en las costillas. Lo hemos contado contado, y el tenista pues ha informado de su lesión a través de Twitter en un mensaje en el que ha asegurado estar hundido y triste. Y otro tema más, Ángel, el del Sáhara Occidental, ese cambio de postura del gobierno. Hemos recibido muchos mensajes al respecto, por ejemplo el de Enrique, veremos a qué lleva todo esto, pero Marruecos siempre ha aprovechado una debilidad política para hacer de las suyas. Laura dice: lo que menos me gusta de todo esto es que echo en falta transparencia. Hay muchas preguntas que tenemos que resolver, por ejemplo, ¿por qué este cambio? ¿Qué lo ha motivado? ¿En qué lugar deja Argelia? No han sido claros y mucho están tardando en dar explicaciones. Acabáis de volver de Melilla, casi hace unas horitas. Uh-huh. Recordamos que en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en nuestra web, en cope.es, podéis ver vídeos en los que analizas esa situación.
También se ha hecho viral la respuesta de una diputada de Vox, que tiene su intríngulis, al ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Pues sí, ha sido Carla Toscano. Al responder un tuit de Garzón sobre la temperatura en el Ártico y el cambio climático, la diputada ha utilizado la palabra proponido en vez de propuesto. El mensaje ha recibido casi 800 respuestas y lo han compartido 1.700 veces. Ha sido, bueno, pues ha provocado las mofas de muchos. Hasta Echenique se ha metido con ironía. Proponido, porque decir propuesto es consenso progre comunista, escribía en su cuenta el portavoz de Podemos en el Congreso. Bueno, pues es cierto que la Real Academia Española no recoge la palabra proponido, pero lejos de ser una equivocación, como han pensado muchos, entre ellos Echenique, la diputada de Vox la ha usado adrede. Ángel, mira, escucha.
Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos.
Pues este es un audio de Garzón hace algo más de un año en el que, bueno, se equivocaba y decía esa palabra durante una entrevista.
Seguro que ese día Echenique no hizo ninguna gracia.
Ese día no dijo nada.
Seguro que no. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Mañanas.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Esto es insostenible, es que está la cosa muy corta, no tenemos cantidad.
El gobierno sigue emperrado en no bajar los precios del carburante, la luz y el gas. Hasta el 29 de marzo, no tiene prisa. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Bélgica han bajado ya los impuestos del combustible.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El aceite ha subido bastante, aparte de que no encuentras todas las marcas.
¿Quién te lo iba a decir, querido camionero, que me estás escuchando? Que ahora mismo sacas el camión, si lo sacas a pérdidas. O sea, poniéndole dinero en vez de ganarlo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
4.363, 0, 4, 3, 6, 3.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50, 0, 5, 0.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, quiero arrancar diciendo que hay entrevistas que son un lujazo. Como por ejemplo, fíjate hoy que ha estado en COPE con Herrera Ispisúa. Iztisúa, una eminencia que lleva años y años investigando sobre el envejecimiento, y fíjate, la clave nos decía que puede estar en los órganos trasplantados, que nos dan mucha información.
¿Se tienen datos sobre cómo los órganos pueden vivir más de 100 años gracias a los trasplantes, por ejemplo?
El primer trasplante de riñón hace aproximadamente 70 años que ocurrió, y si usted suma la edad del riñón donante, imaginemos que el donante tuviera 50 años, más la del receptor, es muy posible que algunos de estos riñones vivan más de 100 años.
Interesante. Quiere decir que los órganos aguantan, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero la semana también nos lleva a hablar de los paros del transporte, una suspensión que ya afecta a sectores más allá precisamente de este gremio, como por ejemplo la construcción. Pablo Fernández es presidente de la Confederación Nacional... Pedro Fernández es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y te contaba a ti que ahora tienen muchos, fíjate, no han tenido problemas, pues ahora todavía más sobre la mesa.
Desabastecimiento, viene tarde y viene mal, es el incremento de precios, que viene a un precio desorbitado y que en muchas ocasiones es muy difícil trasladarlo a lo que es la obra. Y después el precio de la energía se nos ha disparado, que en muchas ocasiones supone el 30% del coste en una obra. Y eso, el mismo problema de energía que tiene la construcción, principalmente con electricidad e hidrocarburos, lo tiene en este caso los transportistas con hidrocarburos.
Es que para cortar un ladrillo incluso hace falta mucha electricidad. Luego súmale encima traerlos hasta la obra.
No, y bueno, el propio material y
todo.
Y yo te digo, el gas de los hornos, que nos ha explicado.
Es una barbaridad, sí. Bueno, y claro, hay quien habla del riesgo de desabastecimiento, una falta de productos que todavía se agudiza más por nuestra culpa, los clientes, que a veces nos pasamos de previsores o de alocados. Es el caso de Manolo, yo no sé si es porque es de Bilbao, pero se ha pasado.
A esto hay que sumar la histeria colectiva, ¿eh? También tenemos lo nuestro, aquellos que se pasan de previsores. Manolo ha ido a hacer la compra hoy en Bilbao.
Pues yo seguí cogiendo de más, porque tengo un pequeñajo y bebe mucha leche, y leche tengo ya 15 litros, solo dando litros en las tiendas, donde las hay, claro, y muchas no hay, y huevos, pues tengo 3 o 4 docenas, habrá que ir cogiendo, que por si acaso.
¿Qué come ese niño? ¿Ese niño que come?
Huevos.
15 litros de leche
padre,
y un montón de docenas de huevos. Madre mía. Pero bueno, cuando sea mayor, ¿qué va a comer ese niño? Un brazo. Bueno, ahora quiero detenerme en una de las noticias del día. Han descubierto a otra persona que cuidaba de Strangis, los niños de Pablo Iglesias e Irene Montero. Ojo, anda que no había gente que cuidaba a estos niños. Bueno, igual es que cuando Celá hablaba en nombre del gobierno sobre los pequeños y los padres, se refería a esto.
Hoy ha declarado una escolta de Podemos. Pues bien, resulta que asegura que otra ex trabajadora de Podemos cuidaba también de los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Era una que trabajaba en el gabinete de prensa.
Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
¡Claro!
Pertenecer a la del gabinete de prensa,
claro.
A la asesora del gabinete, tenía razón. Están cumpliendo, claro, el programa de gobierno.
Claro, estaban dentro del gobierno, los niños pertenecían al gobierno.
Claro.
Bueno, y en la sección de salud hemos hablado de la importancia de dormir bien. Y es que tal y como ha sido tu conversación con el doctor Esteban Pérez Almeida, oye, te digo una cosa, solo me venía una persona a la cabeza, escucha.
Yo te preguntaría, Ángel, ¿cuántas horas duermes tú?
Pues mira, entre 6:30 y 7.
Perfecto. ¿Y al día siguiente
perfecto,
cómo estás? Sí, pues aquí viene la segunda, artista.
Ah,
¿y al día siguiente cómo estás?
Pues digamos que a medida que pasa la semana, acumulando destroces.
Normalmente duermo poco, duermo como 4 horas diarias.
¡Yes! ¡Hey! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Amor a vida y amor!
¡Soy un...
Dime una cosa, yo duermo 6, o sea que todavía peor. Pero bueno, llegados a este punto, al final de los deportes, Manolo Lama y tú dejabais claro que os sentís mayores, tenéis ya una edad. Vamos a ver, Expósito, es lo que hay. Ni siquiera tenéis esperanza incluso de ver unos Juegos Olímpicos en Madrid. Escucharos.
Madrid, sin ninguna duda, es una ciudad que debe intentar albergar los Juegos, pero no va a optar al 36.
Bueno, pues tú que eres de 4K, no, me parece que tú y yo que soy de la Latina, y tú, nos vamos a quedar sin ver unos Juegos Olímpicos de verano en Madrid, ¿eh?
Me parece que sí, y de invierno también.
Bueno, a no ser que nieve mucho, a no ser que venga Filomena, lo tenemos complicado. Joder. Adiós.
¿Qué
pasa?
Es impresionante lo de una capital como esta, en un país como este, macho, después de lo que se consiguió en Barcelona, que sea imposible que haya otros Juegos Olímpicos en Sevilla, ya tampoco, en Madrid no se presentan porque está el país como está, porque de verdad, macho, sabes que es un...
Pero es que no van, de todas formas, es que no van a países ya, salvo algunos muy contados, lo que van es a colonizar, por decirlo de alguna manera. Ya los Juegos Olímpicos ya es otra historia que no hay forma humana. Bueno, en fin,
por eso van a París, ¿no?
No, te digo, o los amigos suyos o a colonizar, a países lejanos. No hay vuelta de hoja. Y Londres otra vez, volverán, ya verás, si no les cuesta nada ir.
Y bueno, China, y Estados Unidos.
Por eso te digo, los de siempre, los habas contadas. Y para esperar el partido, ya verás cómo a Buenos Aires no van. Y para esperar el partidazo hoy nos quedamos con tequila, porque hoy cumple 63 años, hablando de Argentina, el gran Alejo Stivel.
grande Alejo Stivel. Es mi colega amiguete, es un tío fantástico. Joseba Larrañaga, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cuántos amigos tienes tú?
Muchos.
¿Verdad?
Nah, no creas.
Sí, 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 sí. En Deportes de COPE tengo uno, que es Joseba Larrañaga.
Eso
el
es
resto,
verdad, eso
el
es
resto
verdad.
Me cruzo por el pasillo.
El resto conocidos y como eres educado le saludas y... Pero vamos.
Hombre, por favor.
Que tampoco sí. gastes muchas energías en ello.
No,
¿eh?
No. Bueno, el Muni me cae bien.
También.
Lo justo,
es verdad,
¿eh?
Es verdad, sí, sí, es verdad. Sí, sí, no sigas buscando porque no vas a encontrar más, o sea que...
Sí, ahora que lo dices, macho... Was.
Sí, pero Was está en Barcelona.
Porque es ministro. Digo, Joseba, ¿qué nos traes, tronco?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Además, vamos a tener una charla muy amable y además con ganas de conocer muchas cosas sobre Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, que empezó de una forma espectacular el Mundial el pasado fin de semana, siendo segundo, y un Carlos Sainz que tiene muy claro que su objetivo es el campeonato del mundo. Pero antes vamos a hablar de dos malas noticias, de otros dos pedazos de deportistas que lo están pasando realmente mal. Rafa Nadal, 4 o 6 semanas, fractura de una costilla, y jugó la final de Indian Wells el domingo con la fractura en su tercera costilla de la parte izquierda. Y de Marc Márquez, que es más preocupante todavía, vuelve a reproducirse una lesión, diplopía, con la que ve doble, es un problema nervioso que le va a impedir volver a los circuitos y además sine die, o sea que no sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar sin Marc Márquez, una lástima.
Cuidadito con esas cosas de la cabeza,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Oye, a mí, ¿sabes lo que me parece lo de Carlos Sainz Jr.? Aparte de un piloto estratosférico, es que tiene la cabeza cojonudamente puesta.
¿Sabes?
Y eso es muy difícil, ¿eh?
¿Sabes cómo definimos nosotros a este tipo de gente? Es un tipo normal, que hacemos de la normalidad la excelencia. Que fíjate, sí. Cómo es el mundo del deporte para estar.
Totalmente. Mayor. Sí, señor. Pues estaremos, os escucharemos con atención.
Muy bien.
Gracias, Joseba.
Recuerdos a todos por ahí. Adiós.
Adiós, amigo.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves?
Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.